Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Este tipo de encuentros pues, son muy importantes para todos. Nos viene bien a todos, a ellos y a nosotros.
Muy afortunado poder participar en estos partidos tan importantes que es tanto México como Estados Unidos. El primer tiempo no me gustó, esa es la realidad. No es el equipo que nosotros venimos mostrando en la liga. No importa el nombre que esté en el campo de juego.
El trajín de los partidos no nos ha permitido contar, para empezar por fecha FIFA, con cuatro de nuestros seleccionados.
Enfrentemos a quien enfrentemos, el rival siempre va a tener la posibilidad de jugar. Lo hizo bien, sí, se reconoce.
Por supuesto que sabíamos que íbamos a tener un equipo no tan homogéneo en ese sentido.
El carácter, la rebeldía, el querer buscar siempre este equipo lo tiene. Analizo mucho más mi equipo. No importa el rival que tenga enfrente, sino mi equipo.
Nos permite muchas cosas, sacar conclusiones de muchas formas. Nos ayuda y nos sirve.
Para las Águilas del América no hay justificación la derrota que sufrió en la serie de disparos desde el manchón penal contra Nashville. Es un fracaso, se dice, y no pasa nada. Para las Chivas Rayadas del Guadalajara, ustedes tranquilas, no pasa nada, juegan con puros mexicanos, Cadena es un joven técnico que apenas está agarrándole la onda al asunto, Ricardo Peláez ha hecho una gran inversión, dijo en su momento que se va a hablar de títulos, así que con las Chivas hay que tener mucha paciencia, hay que alcahuetearlas, hay que estar tranquilos con ellos. No es crisis, esto es lo normal, comprendan a las Chivas. Chivitas, chivitas, así es, para el América no. Por eso el América es el máximo ganador de Liga, Copa y CONCACAF. Por eso el América tiene la mejor afición de México, porque es la más exigente de todas. Pero las Chivas no, tranquilas, tranquilas. Que en ustedes no pasa nada. No pasa nada si pierden en esta League Cup, no pasa nada si no clasifican directo a la liguilla, no pasa nada si llevan ya 10 torneos sin ganar una liga. No, chivitas, a ustedes las vamos a justificar, solapar y alcahuetear como siempre. Por eso, ustedes son el perfecto producto de la visión de los vencidos y el laberinto de la soledad. Perdón por ser tan culto, es un accidente en mi vida. Aquí comienza Fútbol Picante. Bienvenidos, Dionisio Estrada. ¿Por qué pierde el América y es justificable su derrota?
El saludo, Alvarito, también para Paco y para Pietriña, que ya está de regreso. Pierde porque no juega desde el principio o no le da la seriedad que le tiene que dar pues al compromiso, sí. Más allá de que sea un partido de exhibición. Muy juega mal. Con dos centrales que no han ni siquiera debutado en primera división. Juega con un jovencito en el medio campo que ya lo había hecho. Después quiere componer en el segundo tiempo con 8 cambios, pero bueno, al final 3-3 y terminan fallando penales el Mozumbito. Y el crack del América para muchos americanistas, ¿no? Que según ellos sí lo justifican. No hay que pegarle a Fidalgo. Bueno,
la prensa criolla, sí, blanca y supremacista
Fidalgo,
de nuestro país,
Fidalgo,
dices tú, ¿no?
Ha demostrado que penales no debe tirar.
Ok. ¿Se justifica esto?
No se justifica. Okay.
Jorge Pietrasanta, ¿por qué el América pierde? Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, yo creo que para los dos equipos hay prioridades y las prioridades están en otro lado. Esa es la realidad. Hay otros momentos.
Justificando ya Chivas desde la América.
No, definitivamente no. Los partidos son en casa de estos equipos, sí, que es otra situación. Ellos, los dos equipos están en situación de playoff y las prioridades son otras. Y te lo digo también con el saludo para Paco, para Johnny King.
Sí, o sea, para Chivas es importante son otras. Ganar todos sus partidos.
Ya, es importante, acuerdo, para los dos, lo para sabía, los dos, ganar lo todos sabía, sus partidos, para los Ay, dos.
Paquito, las Chivas juegan con puros mexicanos. No, Peláez ha hecho un gran trabajo, tienen 10 torneos de liga sin ganar una. O sea, este torneo no es tan importante para las Chivas, no era una prioridad, como dice Jorge Pietrasanta, ¿verdad? Apapachémosla, ¿no?
Mi querido Álvaro, Pietra, Dionisio, un gusto estar aquí con ustedes. No, bueno, no es tan así, pero tampoco hay que hacer drama, ¿no?
Okay. Sí, no hagamos drama, o sea.
No, ni de América.
No, de América sí. No, porque a América se le exige siempre todo. No, pero de Chivas no pasa nada. No,
porque ¿sabes qué? Que
no pasa nada.
Damos armas, damos elementos, sí, para que mucha gente que aprovechan estos partidos,
sí,
para decir, ya ven, es que no, es que ya el fútbol de Estados Unidos supera en todo el de México.
Pumas.
Uno más. Y,
bueno, a Cadena es un joven técnico.
No, no, no. Son dos partidos, se perdieron. Sí. Es cierto.
Pero al América no se le justifica. Chivas, solapémoslo. No. ¿Volverá a ganar Chivas en lo que reste del año? ¿Sí o no?
Son dos derrotas que te voy a decir que duelen, molestan, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras. Ni de América.
No,
ni
de América
Chivas.
Sí, está muy molesto el sagrado americanismo.
Bueno,
el único inteligente está muy molesto.
Jugó con un cuadro alterno.
Sí,
le dio
no es justificación.
Opciones a los chavos.
No es justificación.
Eso yo lo aplaudo. Sí. El caso de Chivas también jugó con un cuadro alterno.
Ah, bueno, pues sí, pobrecitos.
Y al final, sí, bueno, son dos derrotas, porque en la vida
pobrecitos.
Y en el fútbol se gana y se pierde, Alvarito.
Pobrecito, o se empata.
O se empata.
O se empata.
Hay tres resultados
empata,
posibles.
O se empata. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Dionisio Estrada, don Jorge Pietrasanta y don Paco Gabriel, en el lugar importante, a la extrema izquierda, claro. Donde las miradas siempre
van. Más
siempre
seguidas.
Van, ¿eh?
Sí,
¿usted
sí,
pidió
sí.
su cambio? Allá, porque habíamos arrancado el show y había estado en medio.
Jamás, ni en la cancha. Yo jamás.
Jamás pidió su cambio.
Jamás pedí.
Ah, ok.
Él se adapta.
Él se adapta. Sí, el extremo izquierda. Ese es el lugar importante.
Ahora, los veo muy
cerca. Separados, ¿no?
No, pero está bien, ¿no? Está mejor.
Los veo muy cerca.
No, yo los veo muy separados.
¿Muy separados?
Aquí nos hagan para atrás. No se hagan para atrás. A ver, Dionisio Estrada.
Yo lo que te iba a decir, a ver, entiendo todo esto, que son partidos de exhibición, sí. Que no por eso la liga, la MLS ya está muy encima o está un peldaño ya arriba de México, pero yo pienso que sí tendríamos que cuidar y la gente que está involucrada en el fútbol mexicano, y me refiero a los directivos, me refiero a los técnicos, a los jugadores.
¿La calendarización?
No. De que aunque sea esta clase de partidos, sí tienes que cuidar el que ya no te puedes permitir seguir perdiendo contra la MLS. Si no, es la comidilla, el caldo de
pero
cultivo.
Entonces sí le das la razón.
Pero
es que critican y a los que aprovechan estos resultados para decir que ya nos superaron en todo.
Es que al final de cuentas es un hecho, ¿no?
No, pero eso
es un ¿cómo lo cambias?
Irrelevante.
Pues sí, pero después
pero la narrativa en la perspectiva sí alimenta
esa narrativa.
Es
que yo les aviso que Estados Unidos en el Mundial va a jugar contra Inglaterra, no contra México.
No.
O sea, porque están muy acelerados y muy agrandados de que le ganaron a México en todo.
Pero ¿sabes qué, Paco?
Ya nos ganan en
pero
nada.
Es que cuando han sido también oficiales, nos han ganado. Entonces,
este año.
Entonces ya van dos argumentos o dos herramientas que les dan a esos que piensan que ya la MLS está ya rebasó a la Liga MX para decir, ya ven,
gracias
ahora
a
ni
Pumas.
Siquiera los de exhibición nos ganan. Ya les ganamos los oficiales.
No quiero recordar el 2002 cuando nos ganó Estados Unidos en octavos de final.
Pero yo por eso arranqué diciendo que las situaciones son otras y prioridades otras, y deben ser prioridades también para ellos otras. Los partidos finalmente los dos se jugaron en su casa. En
pero
la
¿y
casa
eso
de los
qué tiene
equipos.
Que
espérame
ver?
Tantito. Hay prioridades. El otro día se
pero
juega
prioridades
como
distintas
sea,
de América y Chivas.
Se jugó una copa con el Atlas y ahí sí le pegaron al Atlas. Si hubiera sido aquí en disputa una copa, creo que para los dos equipos otra situación hubiera sido. Arrancó Dionisio ahorita diciendo eso. Es una exhibición. Yo veo en las entrevistas a los dos técnicos que atrás dice showcase, o sea, es una exhibición. No me vengan ahora con que hoy nos volvieron a ganar, porque las prioridades son otras. Si hubiera habido en disputa un trofeo, la situación cambia. Hubiéramos visto un América completo desde el arranque.
Pues a mí me hubiera gustado
visto
ganar.
Guadalajara completo desde el arranque, pero son exhibiciones.
¿No te hubiera gustado que Chivas ganara?
Claro que sí, por eso te digo, está mal y duele que te ganen.
Ah, sí, está mal que Chivas perdiera.
No, está mal que los dos perdieran, que los dos perdieran, pero las prioridades son otras. O sea, el Guadalajara tiene
qué buena defensa
los
de Chivas,
ojos puestos en tener su repechaje en casa, porque corre el peligro de no tenerlo si pierde con Cruz Azul el fin de semana, y el América tiene en la mente la liguilla y ahora sí ser campeón. Entonces, no me vengan ahorita con que una exhibición les va a mover un poquito el objetivo que tiene. No pasa tanto.
Pero ¿sabes qué, Jorge?
Sí pasa porque alimenta la narrativa de la MLS.
No pasa tanto.
Sí, pero la otra, Pietra, dices tú, hablas de objetivos y coincido contigo, pero a ver, el partido no es el fin de semana. Ni el de Chivas, Cruz Azul, ni el de la América, es hasta el día 1 de octubre. Es decir, estamos hablando, todavía falta más de una semana para que se realicen esos partidos. Uh-huh. Entonces, quizá desde ahí el objetivo no iba a ser tan, se puede decir, afectado, si hubieran quizá utilizado un poquito de elementos que suelen jugar y ganar estos partidos.
Ahora, Dionisio, yo escuché de Jorge Pietrasanta y de Paco Gabriel que la defensa de las Chivas era muy buena.
No, bueno, pero ahí están los números,
¿Ya no?
Ahí están los números.
¿Qué números? ¿Qué números específicamente?
El segundo lugar, ¿no? ¿No? Es la segunda mejor defensa del título. ¿Cuál
claro
es?
Claro que sí.
¿Del campeonato? ¿No? Entonces, ¿cuál
claro
es?
Que sí.
No,
no. ¿Cuál es? Que, revisa tus numeritos, por favor. Porque no me vengas ahorita aquí a decir que la de la América es mejor. Porque no es cierto.
Yo nunca dije que la de la América es mejor.
¿Vas a contar los que le metió Cincinnati?
¿Eh? ¿Qué lo cuenta?
¿No es una buena defensa?
En su narrativa es, me metió dos en el Dallas.
Es una buena defensa. Perdón, tampoco los vi en el Clásico siendo una buena defensa. Y no me refiero nada más a un análisis estadístico o cuantitativo. También me refiero a un análisis cualitativo. O sea, es increíble y me encanta cómo hago el análisis. ¿Me pueden explicar por qué 7 veces le hicieron un 2-1 a los laterales, y sobre todo al lateral izquierdo de las Chivas?
Porque el volante...
¿Y nadie bajó?
El volante no lo siguió.
¡Ah! Por eso ¿y quién era el volante?
Por eso
Alexis
le hace 2-1.
Gracias.
Por eso le hace 2-1. Pero Alexis Vega no le vamos a responsabilizar por lo bueno o malo que sea la defensa.
Gracias,
Chivas.
América capitalizó eso.
¿No? Perfecto.
Lo capitalizó muy bien.
Pero
Alexis Vega solo bajó una vez.
No, pero no es el tema cuántas veces bajó Alexis. Okay. Es que tan buena es la defensa de Chivas.
Bueno, le hicieron 2-1.
Pero ve los números.
Si ves que Alexis Vega... Pues veo los números. ¿Contra Tigres?
¿Qué lugar es?
¿Contra Tigres?
Es
pues
que
no es la 1.
Tú usas los números cuando te conviene.
No.
Un día viniste aquí a decir, ha hecho
Chivas. Yo uso los números siempre.
En toda la
racha.
Yo uso el análisis
cualitativo
siempre.
Y el método socrático siempre.
Y el método dialéctico con numeritos. Hoy te lo vuelvo a decir.
Sí.
El Guadalajara tiene mejor defensa que el América.
Sí.
Y te lo vuelvo a decir.
Sí, es, no creo que sea cierto.
Por ahí, y te lo
es
vuelvo a repetir.
Me lo vuelves a repetir
¿no?
dos, tres veces.
Exactamente.
Yo jamás sostuve que América tuviera buena defensa.
Me paro de pie.
No,
me paro de
lo
pie.
Único que digo
lo
es,
vuelvo a repetir.
América tiene 7 vallas invictas y las Chivas no tienen tantas vallas invictas.
No,
las
buenas,
Chivas rayadas.
Pero son dos buenas defensas, Álvaro.
No son buenas, Paco. El 2-1. ¿Cómo le fue contra Tigres?
No, América también.
¿Cómo le fue contra Querétaro? ¿Cómo le fue contra Mazatlán? ¿Cómo le fue contra el Galaxy? ¿Cómo le fue contra Cincinnati?
Nadie es invencible, nadie puede.
América tiene 7 vallas invictas.
América también
tiene
7
vallas invictas. Yo nunca dije que América fuera la mejor defensa.
Pero ¿cómo le fue contra León? ¿Cómo le fue contra Tijuana?
Mal,
por eso.
Se dice y no pasa nada. Porque la América se le exige.
Chavos.
A Chivas se le apapacha.
Chavos de cantera.
Sí.
Chavos de cantera. Ningún otro equipo de México tiene chavos de cantera.
¿Y Emilio Lara?
Ninguno. No. Toda la defensa.
Perdón, se acabó ya. No, Emilio Lara, dije uno, ya se acabó.
Toda.
Okay.
Toda
Emilio
la
Lara.
Defensa.
¿Pero qué mala es?
Todo, no, ¿cómo,
¿qué mala
cómo
es?
Mala.
Ok. Si
mala?
Alexis Vega no bajaba a ser el 2-1, ¿quién tenía que
lateral
ayudar
derecho,
ahí?
El Chapo.
A Flores o yo, Chiquete Orozco. Ajá.
Centrales.
Sí.
El gran Tiba Sepúlveda.
Y Olivas.
Olivas.
Saludos
y
a Eduardo Hernández. Todos los de Lalo Hernández los defiende siempre Paco.
Hombre,
ok.
No, Álvaro.
Jorge Sánchez en América. Pero ese es bueno.
Al señor Hernández lo conozco.
Ok. A ver.
Cuatro de cantera.
Ok.
Cuatro.
Ok. ¿Y cómo les fue contra Tigres?
¿Y cómo está
no
la defensa?
Me responde. ¿Cómo les fue contra Tigres?
Por eso, pero
¿cómo
es
les
la
fue?
Segunda mejor
mal.
Defensa del torneo.
No es la primera. La segunda mejor defensa del
Dionisio,
torneo.
Dionisio,
o sea, ¿basado en qué es la mejor defensa nada más para ti?
En
qué
goles recibidos.
¿En los goles recibidos?
Sí.
Ok, es muy poco. Es en goles
en
recibidos, en vallas invictas, en número de disparos de permitidos. Vamos a análisis cualitativo. Vamos a análisis cualitativo. Coberturas, demarcaciones, basculación. Anticipación,
ya, Dionisio,
entre otras
ya
cosas.
Está viendo con los ojos con los que tú hablabas con Pietra de los ojitos que ya se están yendo.
Los
para
ojitos
allá.
En blanco.
Paco pidió paz porque quiere que le pase la
acuérdate
la pelota
que ahora
a
ya estamos hablando con un director técnico
claro,
de tercera división.
Claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
Poco y es de cuarta, como le gusta.
Por supuesto.
Pero no, es de tercera.
Nos preparamos, no nos quedamos en una zona de crisis
director
intrascendente
técnico,
toda nuestra vida.
Qué bonito.
Dionisio Estrada, nos preparamos y mucho, ¿eh? Nos actualizamos. ¿Usted se sigue actualizando?
Claro que sí.
No mienta por convivir.
Todos los días.
A ver.
¿Qué pasó? A ver, ¿qué?
Dionisio Estrada. ¿Qué pasó con Chivas?
No se le vaya la onda, concéntrese.
La envidia es buena.
Concéntrese.
Perdón por opacarlo todos los días, hombre. Se le brillan los ojos del llanto que va a provocar, que lo va a provocar.
¿Es una buena
defensa?
Ayer no lo fue.
Ah.
¿No? Y en el partido con y en los partidos es de
contra Tigres.
Ni la del América ayer lo fue.
Y tampoco. Se dice y no pasa nada.
Y en los partidos
bueno,
de exhibición.
Por las dos.
Y en los partidos de exhibición, pues sí. O sea,
pero la pregunta no fue. ¿Cómo jugó ayer la defensa de Chivas?
No,
¿es sí. buena defensa?
Sí, yo pienso que okay. sigue siendo buena defensa.
¿Sigue siendo buena defensa?
Sí,
¿qué
sí,
le pasó
sí,
contra
sí.
Tigres?
No, recibieron
democracia
cuatro.
No es sabiduría, ¿eh?
Sí, no, recibieron cuatro, ajá. Pero esto es también como decir, ¿y qué le pasó a América contra Santos?
Mal,
ah, bueno,
tres,
entonces,
pero nadie ha asegurado,
eso,
me gustó
pero
ese sumen,
¿en qué ese partido se
nadie ha asegurado que la defensa de la América es impoluta,
pero al final,
y sin embargo tiene 7 vallas invictas.
Del torneo,
ayer, ¿cuántos goles recibió? Pregunto, ¿ayer cuántos goles recibió la defensa de la América?
3.
¿Y la de Chivas?
3.
Pues ahí está.
Pero
entonces,
nadie ha asegurado que la de América es una buena defensa.
Ah.
Yo no he asegurado que la de América es una buena defensa.
Tú lo veniste a decir antes del clásico, ¿cómo no?
Que es mejor que la de Chivas,
no?
Eso sí.
¿Cómo
que,
no?
Que es
un
mejor
video
que la de
donde
Chivas.
Te puse en evidencia,
no dije,
y le dieron la vuelta no, por nunca, todos lados.
Nunca te pusiste en evidencia nada. Las frases que te dicen en tu casa que me digas porque me traen envidia es otra bronca. A ver, dime una cosa.
Tuve que explicar.
Yo nunca dije que América es una gran defensa. Dije que es mejor que la de Chivas. Siete vallas invictas.
Y yo ya te dije que no.
Ok, ¿por qué no?
¿Qué defensa?
Dígame una cosa, Jorge Pietrasanta.
¿Qué defensa en la liga ha recibido más goles? ¿El América o la de
perfecto, Guadalajara? El América. El América. Ok,
gracias.
¿Qué defensa
gracias.
En el lapso de 10 partidos ha recibido más goles? ¿La de Chivas o la de América?
Ajá.
Ahí yo está, gracias.
Decir, tú hablas de vallas invictas.
Ok, vallas invictas.
Es algo muy parejo.
Okay.
Como decir,
siete,
ha recibido un gol
siete
más.
Siete tiene el América. Siete tiene el América. Ahora. Nada más, ahora, nada más por el hecho de que recibas goles en contra.
Es que tú
eres
preguntas,
la mejor defensa.
¿Cuántos
no,
goles le hizo Tigres?
No.
Te acaba de preguntar
cuatro.
Cuántos goles
fíjate
le hizo
nada
Santos.
Más. Atlético
así
San Luis
fácil.
Los evidenció contra golpes, un gol. Santos le anota. Le anota Juventus 2
no,
cuando
no,
tú...
No te,
ah, no, tú fuiste tú.
No te evidencia
no, nada más
un equipo
Paco,
que te hace, no te evidencia un equipo que te hace
Paco
un gol y que además...
fue el que dijo que a Chivas le iba a ganar
no
a Juventus.
No te evidencia un equipo que te hace un gol.
No, no, varios. Ahí te va otro. Sí, prosigo. Ajá. Juventus 2. Querétaro, uno de los peores equipos, les hizo 2.
Sí.
2. Bueno, perdón, hasta hubo un autogol. Hola. Hubo un autogol hola, de la defensa. Pero me estaba mal. Pero Galaxy, un equipo que ni siquiera está en zona de playoffs. 2. Perdón. Atlas, uno de los peores equipos, le anotó. ¿Qué más quieren? Ah, Pumas, una basura de equipo este torneo, le anotó. Otro más. Tijuana, una basura. Y eso que no le marcaron un penal a Tijuana, ¿eh?
Una
le marcó
de
uno,
equipo,
¿eh?
Le ganó a la América.
Sí, cuando venía de la gira europea,
por,
perdón por darle
creo
eso.
Que se están desgarrando por América y Chivas y solamente hay un gol de diferencia entre
es
uno.
Que les
pero yo no estoy diciendo que la defensa de la América sea impoluta,
no,
pero aquí los señores, incluyéndote a ti, ajá, dicen que es una gran defensa la de Chivas.
Es buena,
no es
ver,
cierto.
No dijimos gran defensa.
Bueno, tú no, ellos sí.
Buena no, defensa. Dijimos buena defensa.
Ah, buena defensa.
Buena defensa.
¿De qué es buena defensa?
El gran Tiba Sepúlveda. Eso
el gran Tiba. Mira, eso es una cosa que dice el profesor Mario Carrillo, lo consulté con Chelis.
Ajá.
Hay una fotografía, no hay una, hay como 5 fotografías.
¿En dónde?
Del clásico. Uh-huh. Paco, ¿qué tan grave es que los defensores vayan viendo a la portería cuando tu equipo rival te
pues
está
pegando? Pues te indica claramente que están mal parados, okay, que están mal ubicados, okay, que van en desventaja, okay, que los van a tomar mal parados, okay, y que hay muchas posibilidades.
Se lo pregunto a usted, se lo pregunto a usted porque sabe de fútbol.
A ver, te pregunto yo,
sí,
¿cómo
claro,
la Jun ayer?
Pues, malísimo, ah, pero se bueno, dice del América y no
¿y
pasa
en la
nada.
¿En dónde juega?
En el América, ah, bueno, mal. O sea,
no,
lo del América
eso,
hay un sentido crítico y de exigencia. De Chivas es solapar, es abrazarlos.
Sentido
pobre
crítico
chivitas,
y de exigencia.
Pobre
chivitas, tu monólogo, ese bonito monólogo
chivitas,
que te echas aquí todos los días,
sí,
arrancas
y que
diciendo tres
días,
palabras del América y todo el resto del Guadalajara.
Por eso,
el
no pasó nada.
Guadalajara.
Pero no pasa
¿qué
nada
te importa
con Chivas,
más entonces?
No pasa nada con Chivas.
Los zapapachos no
Chivas no pasa nada. Solapemos a
pero
Chivas.
Pero te voy a decir,
es que
a ver, nada más el tema en defensa.
Yo creo que América, y además sí, nos debe de llenar de orgullo, América y Chivas, ajá, tienen una muy buena defensa, ¿sí?
Con, la de América es regular.
No, con siete jugadores sí, mexicanos.
Pero la de América es regular.
No,
es
mira,
su punto débil.
Luis
de hecho,
Fuentes,
América tiene problemas
Luis
para defender
Fuentes,
contragolpes. Tiene
Luis,
que mejorar en
Luis
eso.
Luis Fuentes, yo no sé cómo Solari sí, lo puso, respondió y luego lo volvió a quitar.
Porque Solari...
No lo entiendo.
Él dio un grado de idiotez
bueno,
absoluta.
Araujo,
más que lo defendieron.
Araujo, por más que le sí, tiran y le tiran, Araujo regresó a México, que no es un retroceso.
Rafael Ramos
cumplido,
le tira.
Y ha cumplido.
Sí.
Y después tienes a Jorge Sánchez,
sí,
que era el mejor, se fue a Holanda, ajá, y hoy al que pongan. Puede sí, ser Lara, puede ser Layún, son mexicanos, sobre
okay,
todo Lara, con una proyección.
¿Pero América no tiene nada que mejorar en defensa?
Mucho.
¡Mucho!
No, no,
¡mucho!
Pero
¿ves? Por eso lo hace grande a la América y a Chivas pequeñitos,
porque sí vale
chiquitos,
la pena. No, sí vale
diminutos.
La pena. Vale la pena hablar de jugadores jóvenes mexicanos.
Ok. Que tienen
Orozco,
que mejorar.
Chiquete Orozco tiene un futuro.
Chiquete Orozco no puede ni con el 2 contra 1.
Álvaro, es que no es fácil. 2 contra 1 no es fácil.
¿Quién lo tendría que apoyar? Si no baja Alexis Vega, ¿quién lo tendría que apoyar?
Un contención, un central. Bueno,
¡no bajaba nadie!
Por eso.
Porque la defensa no me refiero solamente a la línea defensiva, sino a su aparato defensivo.
Olivas, un gran futuro.
Olivas se la pasa
igual,
en el suelo, igual que el Piba.
Y el Chapo Sánchez, no tanto futuro, pero es un presente muy...
¿Y Mozo, Paco? ¿Y Cisneros?
Bueno,
no existe.
Monterrey, Pachuca y Tigres tienen mejor defensa que América y Chivas.
Ahí está.
Y no están en la primera posición.
Porque pero la defensa sí.
¿Quién va a quedar afuera? Pues ya es decisión del Tata Martino y pues él sabrá el por qué. Yo siento que Raúl sale de su lesión y estará en el Mundial. Él toda su carrera estuvo libre de lesiones. Llega un momento que nadie las quiere, se dan. Los primeros dos partidos de pretemporada los hizo muy bien, marcó gol en los dos y hay mucha plática para que él mentalmente esté fuerte, físicamente esté fuerte y pueda de su parte salir adelante. Pues siempre todas las competencias son sanas. Digo, esperemos, pues es Raúl y que él esté. Y bueno, pues también suerte y éxito para los otros tres, ¿no? Todo está pronosticado, ojalá y que en una o dos semanas ya esté él reintegrado para que pueda ser, te digo, el Mundial de México y de Raúl Jiménez.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Sobre la selección de Argentina, Rogelio Funes Mori dice: la selección de Argentina, todos sabemos que viene muy bien con Scaloni, tiene un gran grupo, tiene al mejor jugador del mundo que es Messi, y bueno, la verdad que un desafío para nosotros el poder afrontarlo de la mejor manera. El que va al Mundial, el sueño de cada uno es levantar la copa como todos, y no, ¿para qué va a un Mundial? Todos tienen ese sueño como jugador, yo lo tengo como jugador, entonces es difícil porque hay muchas selecciones fuertes, pero sabemos que podemos hacer un gran Mundial y primero estar confiado en nosotros y obviamente pasar ese quinto partido que todo México quiere. El rendimiento de Raúl Alonso Jiménez, bueno, ya lleva dos lesiones en la temporada, 47 días de baja, 28 partidos y el número de goles 6 contra 8. 8 Funes Mori también tuvo un problema de rodilla y muslo. Dos lesiones ha sufrido, 98 días de baja y 20 partidos jugados los que tiene el argentino naturalizado mexicano. A ver, Paco Gabriel, ¿tú llevabas a Rogelio Funes Mori al Mundial o no?
No.
¿No lo llevabas?
No.
¿Por qué?
Porque de los otros que quedan, de los cuatro, quitas a Funes Mori. Para mí, Raúl Jiménez, yo lo esperaría hasta el último momento. Uh-huh. Es una lesión complicada, porque además recayó. Eso lo hace más grave. Santiago Jiménez, para mí, tiene que ir. Okay. Y Henry Martín, para mí, tiene que ir.
Ok.
Entonces, entre Raúl Jiménez y Funes Mori, los dos lesionados en igualdad de circunstancias, no tengo ninguna duda que llevaría a Raúl Jiménez.
Si de ti dependiera Jorge Pietrasanta, ¿tú llevarías a Raúl, a Rogelio Funes Mori?
En este momento ya no.
No, ese no sería para ti tu sacrificado.
Ese sería, por lo que dijo el otro del Tata, ¿no? Mm. Que no va a llevar a cuatro, va a llevar a tres. Hemos visto en pocos minutos lo que el Chaquito ha hecho con el Feyenoord y estamos viendo lo que ha hecho Henry Martín, que es, llevaba un buen rato un mexicano de no hacer eso, de aparecer en goles, en asistencias, de tener tanta influencia en los goles para su equipo.
Como campeón de goleo.
Claro, y lo de Raúl Jiménez es un jugador más que probado con la selección mexicana, ¿no? Y del otro lado no es un jugador tan probado con la selección. En relación a los dos lesionados, coincido totalmente. Esperar, por lo que acabo de decir, hasta el último momento a Raúl, y yo no llevaba a Funes Mori, siendo que a mí me encanta el mellizo, pero no está en este momento.
Adiós a nuestra audiencia en Centroamérica, continuamos para el resto del continente, México y Estados Unidos.
Señorita.
Dionisio Estrada, si de ti dependiera, ¿llevabas a Rogelio Funes Mori?
Bueno, yo ni siquiera lo convocaba, yo aquí he establecido que de los naturalizados en ninguna selección, y menos en la mexicana. Sí. Ahora, si nos vamos al tema deportivo, a mí lo que más me preocupa de las declaraciones de Funes Mori, que no vi aquí, es que cuando él dice, tengo sentimientos encontrados. O sea, imagínate,
tiene sentimientos encontrados, no puede estar.
Una oportunidad clara de gol ante Argentina, último minuto, perdiendo México 1-0 o empatado 0-0. Y entonces, no, yo a la que amo es Argentina y la tiras para afuera.
O en penales, que él dependa de la clasificación o la eliminación.
Pero está diciendo, tengo sentimientos encontrados.
Pero una cosa,
Pietra,
es decir, tengo sentimientos encontrados. Y otra cosa es decir, la tengo de frente y la tiro para arriba. Bueno, por favor.
Pero no sospechaste tú en algún momento, al igual que yo, que la propia nacionalidad del técnico podría influir para el partido contra Argentina.
A mí se me hace hasta normal y común que alguien diga, un naturalizado, tengo sentimientos encontrados. No sé si en algún momento le preguntaron a Podolski o a Klose enfrentando a la selección de
Polonia. Pero ellos estaban
ahí
desde que nací, o sea, desde bebés.
Sí, desde bebés.
Es un adulto.
O a Jorginho por la selección de Brasil.
Jugando para
Italia.
Sí.
Pero ahora, de eso, a que me digas, igual puede ser criticable que diga eso, para que me salgas ahora con que si la tiene de frente, la tira para arriba.
El bigotón La Volpe no salió para los himnos de Argentina y México.
Bueno, yo
tuvo sentimientos encontrados.
Pero no por eso quería que Argentina ganara el partido, ¿verdad?
Yo no meto las manos al fuego por esa situación. Yo, si Pietra las quiere meter, que las meta. Ahora, el otro punto.
Me sonó muy fuerte eso, Dionisio, pero está bien.
En el tema de Raúl Jiménez y de Funes Mori, yo sí soy de los que pienso que, aunque Mao y Mai piensa que los seguros son Henry Martín y Santiago Jiménez, y el tercero está en la disputa de los lesionados, Jiménez y Funes Mori, a mí se me hace que Jiménez y Funes Mori están prácticamente con
Jiménez, lugares asegurados.
Y que los otros son los que van a disputar el tercero.
Por eso ahora, les pregunté.
Tengo una teoría.
Si de ustedes dependiera...
Tengo
a
una
quiénes
teoría.
Llevaban. Otra cosa es quiénes creemos que el Tata va a llevar.
Una teoría.
Va a llevar a Rogelio Funes Mori.
Tengo una teoría. Si
es como la de sentimientos encontrados, ni la digas.
Tengo una teoría o un pensamiento, ¿no?
Es hipótesis, teoría o ley.
No. Es
o sospecha.
No. Simplemente es un pensamiento.
O rumor.
No. No es rumor porque viene de mí. ¿A qué me refiero? Dice el Tata, voy a llevar 3 en lugar de 4. Yo no le termino de creer ese mensaje.
No le termino de creer ese mensaje.
Y déjame explico. Okay. Uno, ¿por qué te vas a limitar con una lista de 26 a llevar a 3 cuando puedes llevar a 4? Uh-huh. ¿Por qué te vas a poner más leña al fuego sabiendo que con 4 se te facilita más? Y la otra, yo creo que lo dijo para decir, ok, yo no quiero que se me relajen. Al contrario, quiero que estén a tope. Y sobre todo en el caso de Santiago Jiménez y de Henry Martín. Si hoy
están
digo,
a tope.
Si, por eso, pero si hoy digo, llevo a 4, ¿qué dicen? ¡Ah, zona de confort! Ya tenemos nuestro lugar asegurado.
Mira, pero si eso pasó todo el proceso, todos tienen su lugar asegurado.
Yo te iba a decir, ¿cómo crees, Dionisio? No lo descarto.
Ok.
No lo descarto porque el técnico de la selección está en su derecho.
Entonces miente públicamente en pro de que los otros tengan competencia.
No, puede decir, ahora cambio de opinión.
Claro.
¿Podría decir? A ver, con base en lo que dice Dionisio,
sí,
apegado a lo que él dice, vamos a suponer, ojalá así sea, que los 4 llegan a un nivel, para cuando se tiene que hacer la lista final, un nivel supremo, extraordinario, y que el Tata diga, señores, decidí, cambié de opinión. Voy a llevar a los 4 porque atraviesan un gran momento. Y puede ser que en algún partido juegue con 2 puntas.
Ok.
¿Qué vamos a decir?
Entonces es una retórica del Tata.
No, yo creo
estratégica.
Que al técnico le tienes que, al técnico lo tienes que evaluar con base a los resultados.
Ajá.
Y más en un mundial. Ya el Tata Martino pasó por todas. Primero lo alabamos, le aplaudimos, lo hemos criticado con base a los malos resultados. Faltan 2 meses. ¿Viene el mundial?
Sí.
Vamos a dejar que él lleve a la gente que él quiera llevar. Tenemos que opinar, porque para eso estamos aquí,
claro.
Tenemos que opinar,
sí.
Y coincido con Dionisio, el técnico en determinado momento puede tirarla por aquí y tirarla por acá.
A ver.
Él no tiene por qué decirnos toda la verdad a nosotros.
Yo les pregunté si de ustedes dependiera, y todos coincidimos, todos, que sacrificaríamos a Funes Mori.
Pero con la premisa de que el Tata dijo que llevaría a 3,
exacto.
Por eso yo arranqué.
Basado en eso... Sí. Y también basado en que el tipo no anota desde julio, no anota desde el 22 de julio. Tiene 4 goles nada más este torneo.
Bueno, ¿y si llevas a los cuatro?
Pues es que el otro día que hicimos el ejercicio descartando.
Y te doy otro...
Ellos 4 quedaban.
Y te doy otra situación que puede pasar.
Sí.
Imagínate. Al final de cuentas va Rogelio Funes Mori, va Raúl Jiménez y va Henry Martín. Ya decías la lesión de Raúl Jiménez. Puede estar muy bien. Es más... Minutos antes ante Polonia, puede estar perfecto. Va al calentamiento, ¡pum! Y se resiente. Entonces, te quedas nada más con Henry Martín y Funes Mori. ¿Por qué pudiendo llevar a Santiago Jiménez?
Claro.
O sea, y además, si Funes Mori tampoco es confiable en el tema de las lesiones, ya yendo al peor panorama, ni Raúl Jiménez ni Funes Mori en pleno mundial.
Es que eso es cierto.
Te quedas con uno nada más.
Eso es cierto. Al estar lesionados hoy, a 2 meses del mundial, con lesiones que no son sencillas, corres el riesgo de que en plena Copa del Mundo, al que elijas, recaiga.
Entonces lleva 4.
Ahora, por eso te digo, ¿por qué te limitas?
Meto otra pregunta como parte de este ejercicio. Si Funes Mori y Raúl Alonso Jiménez no pueden llegar físicamente
al... Ya sé en quién estás pensando. Porque quién? Tú eres mal pensado.
¿En
tú
quién?
Eres
mal
pe- el Chicharito. Pero si ya lo descubriste, okay. Que
el Chicharito.
Le acaban. No. Sergio Dib le acaba de mandar un WhatsApp.
No, sí, ¿sabes en quién pensé?
Sí.
¿Sabes en quién pensé?
No porque,
no porque sea de mi gusto particular. Pero igual, si esos dos seleccionados no van, hasta Martín Barragán se anda metiendo, ¿eh? Al volver.
Mira cómo tienes, mira cómo.
Mira cómo les llueve sobre mojado. Pero dice Dani Alves ya traidoramente a sus compañeros que los mexicanos no tienen mentalidad y que son conformistas. Y ya lo dijo.
El sistema de competencia de la Liga MX le permite a Pumas aún tener posibilidades matemáticas de pelear por un puesto en repechaje. Tras 15 jornadas disputadas, los universitarios son 16 en la tabla y con 14 puntos todavía tienen oportunidad de salvar el semestre, aunque la encomienda es ganar los dos partidos restantes. Puebla y Juárez son rivales directos por un puesto en repesca y contra ellos ya no existe margen de error.
Pocas excusas y poner la cara en este momento complicado que es estar tan lejos de lo que habíamos prometido y que era el objetivo, que es la liguilla. Entonces, salir adelante, porque tenemos que competir. Para eso estamos, para eso nos pagan, para eso representamos a Pumas. Entonces, nos quedan dos jornadas, Puebla y Juárez, y no tenemos otra cosa que ir a ganarlas.
La derrota ante Cruz Azul puso a los dirigidos por Andrés Lilini sobre las cuerdas, pero aún no están eliminados de la apertura 2022. En caso de ganar, los dos juegos restantes, Pumas llegaría a 20 puntos y podría meterse a repesca e incluso hacerlo en la posición 10 de la tabla general. Sin embargo, el pase no depende de ellos y deben esperar otros resultados.
Un momento eso va a cambiar, no sé, puede ser el próximo fin de semana, puede ser el otro, o sea... La cosa es no desistir, la cosa es no dejar de luchar, no dejar de pagar el precio aquí a los días. Es como, no hay otra, es rodar, es meterle ganas. O sea, hay una cosa que yo estaba intentando pasar para ellos el otro día, que se dice que uno no sabe cuál es la receta del ganar, pero que lleva huevo, lleva. Eso es lo que yo intento pasar para ellos, o sea, lleva huevo seguro, hermano. Y lo que yo quiero para la vida es ganar. Es lo que he hecho toda mi vida. Yo soy obsesionado por ganar. Y la situación esa es para mí no es confortable porque nunca pasé tanto tiempo sin ganar.
Para clasificar, Pumas no solo necesita ganar ante Puebla y Juárez. También ocupa que Necaxa no sume más de un punto en los duelos ante Mazatlán y Atlas. En caso de que esto suceda, los universitarios voltearán a ver al Atlético San Luis, equipo que necesitaría firmar un empate o una derrota ante Tigres en la fecha 17. Si tanto Necaxa como San Luis consiguen triunfos en la recta final, Pumas tiene posibilidades con Puebla, plantel al que deben vencer y esperar que pierdan ante América en la última jornada.
A nosotros hoy nos toca estar en los últimos lugares, pelear por entrar al repechaje y bueno, vamos a tratar de aprovechar esas últimas oportunidades que nos quedan, porque no son muchas, tendremos la última oportunidad y hay que aprovecharla al 100%, así que intentaremos dejar todo, intentaremos hacer un gran partido y también entrar al repechaje, que es lo que queremos.
El enfrentamiento en el Cuauhtémoc. Puebla contra los Pumas. 6 victorias de Puebla, 10 del conjunto universitario, 8 empates. No gana Pumas, sin embargo, desde el 2017, hace 5 años. 3 empates y 2 derrotas. Te dije, Dionisio, hace unos días que me había llegado una información.
Ah, sí,
que no la había podido confirmar porque tenía que
preguntar. De un técnico sudamericano, campeón sí. En México 86.
Campeón.
Ya me dijiste que no es Ruggeri.
No es Ruggeri.
¿Pumpido?
Gente de Daniel Pasarela. Se ha contactado ya con Pumas, con conozco, algunos directivos.
Los conozco.
Gente de Daniel
los
Pasarela.
Los conozco.
Cuéntanos.
Pues mira, por ejemplo, en la época de Matías.
Ok.
Me contactó el representante de Pasarela, sí. Estando Matías como entrenador. Okay. Y le dije, oye, tienes la mala suerte de que tengo una muy buena relación con Matías. Uh-huh. Le platiqué a Matías, no te cuento lo que me dijo Matías, que además fue su entrenador, ¿eh?
Okay.
Pasarela fue entrenador de Matías sí. En River y, si mal no recuerdo, también la selección.
Sí.
No sé si se acuerdan que Pasarela estuvo unos días con su representante en México, inclusive fue un partido de la América.
Sí. Uh-huh. Sí.
Fue un partido de la América, fue por ese, tengo buena memoria.
Okay.
No los conozco como persona, okay. No conozco a Pasarella como persona, nunca he platicado con él.
Pero dijiste, los conozco.
Salvo su representante, porque sé cómo se manejan.
Ok,
sé
¿cómo?
En el plano laboral insaciables.
Insaciables.
Insaciables, okay. Y no respetan códigos.
Ok.
Y aunque hay alguien...
Van por la suya.
Van por la suya sin importar a quién pisan.
No son así todos los representantes. Terrible. Pilotean.
Por eso... Qué bueno que lo mencionas, Álvaro.
¿No son así todos?
A esa gente, okay. A esa gente hay que exhibirla.
Ok.
Hay que exhibirla.
¿Pero por qué?
¿Por qué qué?
¿No son así todos los representantes?
No, yo creo que hasta en eso hay estilos y códigos.
Hurtado ponía entrenadores y para no, poner no, jugadores. No,
pero está bien, pero cada caso.
Ah, está bien, eso sí está bien.
No, no, está bien lo que tú dices. Okay. Yo respeto lo que tú dices.
Okay.
Yo lo que te puedo decir que hasta en una negociación o en una lucha de intereses hay códigos.
Okay.
Y debe de haber un respeto.
¿Cuál dices tú que ellos rompen?
El que sea un entrenador se esté ya exponiendo y abiertamente le digan a todo el mundo, traigo a mi representante, mi representado, a pesar de que hay un técnico en ese momento.
No conozco uno que haga lo contrario, nada más.
No, yo sí.
¿Un nombre?
No,
uno.
No, yo sí, no puedo decírtelo.
Yo sabes qué creo.
Porque rompería los códigos.
Okay. Sí. Ahora,
yo lo que creo nada más, Pietra, antes de que preguntes otra cosa, es que tiraron el anzuelo y lo mordiste.
No, yo no mordí, lo pongo aquí. Me gusta poner el tema. Me gusta poner el tema en la mesa.
No estoy diciendo que estés mal.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que lo chamaquearon o qué?
No creo que esté mal. O sea, llega aquí, pero eso es lo que quieren.
No, yo no apoyo. Que venga Pasarella. Nada más digo.
Lo que quieren.
Yo no apoyo que venga Pasarella.
Tirar la bombita
y está bien.
En los medios.
Y está bien.
Por eso lo chamaquearon.
No, porque yo no estoy apoyando a Pasarella. Tú sí lo estás apoyando. No,
está dando la información.
Dando una información.
Que le dieron.
Me contactaron la gente de Pasarella y se han puesto en contacto, según ellos, ya con algunos directivos de Pumas para traerlo. Que eso implique que yo quiera que venga Pasarella, no. Ahora voy a la siguiente pregunta.
Pero cumplieron su objetivo.
Claro, y está la plática y es parte de nuestro show. Jorge Pietrasanta.
Sí, señor.
Tú le haría bien... Pasarella, 4 veces campeón como técnico, 1 en el fútbol mexicano y 3 en Argentina. ¿Le haría bien a Pumas o no le haría bien un campeón del mundo?
Yo creo que le hace bien que siga Lilini. Sí. Y que siga el doctor Mejía Barón.
Que siga Lilini, ¿para qué? Lugar 11, 11, 15, hoy ni siquiera van a clasificar a repechaje.
Finalmente perdidas, pero finales y una semifinal. Entonces,
¿por qué eres tan alcahuete?
No, es que no es de ser alcahuete.
¿Por qué eres tan alcahuete?
Es de continuación de proyectos. Sí. ¿Cuántas veces hemos criticado a la gente de la universidad y sobre todo tú y May, ¿no? Dos de los máximos críticos, porque no continúan los proyectos.
Máximos,
yo hoy estaría porque continúe en el proyecto.
Porque continúe, si falló con Dani Alves, con el Toto Salvio, Del Prete.
Ok, y otras veces han acertado.
¿Otras veces mismos. ¿Cuáles han acertado?
Llegando a finales, ya te lo dije.
¡Las pierden!
Y una semifinal que por una
arbitraje... El equipo que ha permitido que la MLS vaya al Mundial de Clubes.
Si no estaríamos hablando de dos finales.
A ver, ¿cuál es la justificación para que Lilini continúe?
Ya te lo dije, te lo acabo de decir.
11, 11, 15, no clasificar a repechaje.
Bueno, una final, una semifinal,
las dos perdidas.
Otra final de CONCACAF.
Ah, no, bueno.
Y una final no llegaron por un arbitraje
malo. Entendí. A Pumas se le mide distinto.
No, no es que se le mida distinto.
No se le mide igual que a la América.
De otros equipos. Por ejemplo, si hoy me vas a decir, si eliminan en semifinales a Tigres, ¿vas a decir que se vaya el Piojo?
Conociendo la calidad y la exigencia del Piojo mismo, por supuesto.
El trabajo del Piojo en Tigres, aunque lo echaran en semifinales, por ejemplo.
Pero el Piojo sí es un tipo exigente, es americanista al fin y al cabo. Nacido atlantista, pero sí es americanista. A ver, Dionisio Estrada, ¿tú traerías a un técnico de 69 años, 4 veces campeón, 3 con River, 1 en el fútbol mexicano, que ha sido presidente, que no dirige desde el 2007, sí o no?
No.
No, ¿por qué?
Bueno, lo acabas de decir también, no dirige desde el 2007. Okay.
Y ya se perdieron todos sus conocimientos futbolísticos.
Yo lo que digo, estando, no sé cuál sea la situación, ¿verdad? Pero si está el Tuca ahí disponible, pues piensa mejor en el Tuca, ¿no? Que ya conoce desde hace mucho tiempo la institución, que ha pasado por varias ocasiones por Pumas.
¿Pero no eras tú de los que decías que estaba desactualizado el Tuca?
No, yo no dije que estaba...
¿Entonces qué le criticaste con Juárez? Recuérdame.
No, con Juárez no. Con Tigres decía que quizá tenía plantel para jugar de otra manera.
Sí.
Y aunque ganó 5 títulos, a lo mejor pudo haber ganado 6, 7 u 8. ¿No? Si su manera
de ganado más.
Sí, claro. Okay. Ahora, con Juárez no le fue bien, pero sin lugar a dudas, el Tuca es 10,000 veces mejor opción que Pasarella. Ahora, si no existiera el Tuca, tampoco traería a Pasarella.
Ok, ¿por qué?
1, porque desde el 2007 no dirige. Sí. 2, porque su contacto con el fútbol mexicano hace ya fue mucho tiempo cuando dirigió
20 años.
A Monterrey.
Y tres, porque me da la impresión de que a la hora de la hora no es el técnico para una institución de acuerdo a la filosofía de Pumas.
¿Y mantendrías a Lilini?
No, ahí por eso te digo, yo sí pienso que Lilini al final del torneo va a salir porque sí ha demostrado que cuando ya, a ver, con los jóvenes podía manejarlos, sí. Pero ya gestión de vestuario con jugadores de mayor recorrido, sí. Dani Alves y Salvio, por ejemplo, creo que ahí le ha faltado.
Paco Gabriel, si de ti dependiera, como dices tú, ¿qué harías tú si fueras el presidente Pumas? ¿Traerías a Pasarela o no?
No.
¿Por qué?
Porque fue campeón con Monterrey hace 20 años, okay. Con un superplantel.
¿Eso es malo?
No, me refiero que...
No lo va a tener Pumas, ese plantel.
No es el mismo plantel.
Ah, okay.
No es el mismo plantel. Hace 20 años.
Okay.
¿Hace cuánto que no dirige? 2007 fue...
2007, después fue presidente de River Plate.
Presidente y otras cosas. Sí. No lo traería, no lo tengo ni siquiera en el radar.
No lo tendrías ni en el radar.
No lo tengo ni siquiera en el radar para ser técnico en Pumas. Yo me quedaría con Lilini.
¿Por qué?
Ya te lo explicó Pietra.
O sea, ¿tan baja es tu vara?
Pero no es baja.
11-11-15, dos finales perdidas. Ahora no clasificar ni a repechaje.
Yo lo veo diferente.
¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo diferente. No estaba contemplado Lilini, lo llaman.
Hace 4 años ya.
Resuelve, mete a Pumas a una final, mete a Pumas en otra final. Esta temporada su grave error.
¿Le renovaron contrato?
Fue aceptar que llegara Dani Alves.
A ver. Entiendo cuando fue el primer torneo. Después le renovaron contrato y le dieron su contrato como técnico.
Mira, le permitieron.
¿Qué ha conseguido?
Salió gente de Pumas. Eso ingresó dinero a la institución y lo ha hecho bastante, bastante.
O sea, bien. De un tipo que ha sido 4 veces campeón de liga a uno que ha perdido 2 finales, pues yo
en
creo que
circunstancias
la matemática
distintas.
Es distinta, ¿no? Es fácil. Más adelante, ¿qué dice el presidente de la liga? ¿Y ahora qué dijo? ¿Alabó otra vez a la MLS?
En materia tecnológica, pues la liga tiene que ir con cargo a los elementos que aporten apoyo a las decisiones arbitrales. Y esos elementos, bueno, pues el más claro es el VAR y también este tipo de mecanismos que tienen que ver con una decisión arbitral. Entonces, con cargo a eso, nosotros estamos en una conversación permanente para efectos de incrementarle a los árbitros sus herramientas. Una de ellas es este tema del halcón, pero lo tendremos que determinar de manera conjunta toda vez que tiene que ver con la aplicación del reglamento en la cancha.
Costo del ojo de halcón, 100 millones de pesos por temporada, cerca de los 5 millones de dólares. Validar cada gol cuesta 3.5 millones de pesos. El promedio de jugadas por temporada es de 6. El reloj del árbitro vale 70 mil pesos. O sea, con la tecnología aplicada, ¿no? Pues, uh-huh. Dije yo, caray, el VAR cuesta 2 millones de dólares por temporada.
O sea, cada gol, si son 6, estamos hablando de 21
pero
millones.
Pero a ver, ¿se están quejando de los precios? Perdón, es la industria del fútbol
rápidamente,
profesional.
Yo te diría, bueno, si es así, ahora enséñame tus ingresos.
Claro.
¿Cuánto gana la liga? ¿No? Los
si
partidos
no los gana,
en Estados
pues no,
Unidos.
¿Verdad? Pero no creo.
De cómo te toca, etcétera, etcétera. Y la otra es muy sencillo, perfecto. Entonces no nos quejemos. Uh-huh. Asamblea de dueños, hay esta posibilidad, se resuelve inmediatamente el tema.
Sí.
No, que está muy caro, perfecto.
Entonces, 70 mil pesos por ese reloj.
Entonces no nos quejemos.
Okay.
¿Me explico? Sí. Entonces no nos quejemos. Sigamos así, no queda claro si fue gol o no fue gol. No queda claro. 100% claro, yo creo que no. ¿O sí lo tenemos claro aquí?
¿No
si
fue gol o no? ¿No fue? ¿No pasó toda la circunferencia?
Claro, ¿o no?
Yo con Pietra la... dice que sí.
No, es que yo puedes decir que sí, yo puedo decir que no, o al revés.
Pero no está
la
claro.
Realidad es que no queda claro.
A eso voy.
Ah, ya.
Entonces no nos quejemos.
Entonces Pietra no lo tienes claro.
Yo pienso que sí.
Nadie lo tiene claro.
Pienso que
yo
sí.
Yo lo tengo clarísimo.
No te puedo decir, hay tomas en donde dices que sí.
A eso voy.
Y hay otras en donde dices que no.
A eso voy.
Ahora, el costo... Mira, a mí me dicen que cuesta, y lo vimos ahí, lo escuchamos, que cuesta 2 millones de dólares el VAR y 5 el ojo de halcón. ¿Será? O sea, que cueste 5 millones de dólares
la operación,
contra dos
la,
no, del
sea,
VAR.
No solamente
a mí se me hace exagerado.
No solamente la compra del equipo, la implementación, sino la operación. Sí.
Opten por el ojo de halcón y quiten el VAR.
Bueno.
No, es broma. No. No, porque 2 millones de dólares, muy mal aplicado.
Con 3 árbitros. Con 3 árbitros más.
Se requiere VAR y se requiere ojo de halcón en una liga que aspira a estar dentro de las 10 mejores en el mundo. Requieres VAR y ojo de halcón.
¿Y qué pasa? Que si le inviertes esos 5 millones, no seguiríamos hablando de esto ahorita.
Claro.
Quedaría claro en el momento.
Oye, imagínate
en el momento en que
final,
el árbitro.
Imagínate sí, una final.
Mira, mira claro. La producción. Que este,
de acuerdo.
Tendenciosa es.
Tendenciosa es,
¿no?
Sí.
Ahí, ¿por qué no puso la pone, y la ponen de mi lado? Ahí es gol.
No, ¿por qué no puso la otra?
Voltea Álvaro Morales.
No, porque el productor.
Álvaro Morales.
Pero a ver.
Ahí es
porque
gol.
El productor.
A ver,
ahí es gol.
A ver, mira, ahí, ¿qué señalas? Tú eres mira, el árbitro,
yo
rápido.
Lo veo,
ahí
es yo gol, lo veo, de, yo lo veo desde aquí.
¿Qué señalas?
No, por eso. Por eso, pues te acomodas a como te conviene. Pero ahí es gol.
¿Qué aprendió el América del juego contra Nashville?
Que no es invencible.
Ah, eso lo tiene muy claro, lo ha dicho el propio Fernando Ortiz.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.